Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están estos cambios de vida? Recuerden que desde el 4 de mayo estamos lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 de Argentina y con su repetición 22:30 a 23:30 de Argentina. En esta etapa de todavía cuarentena que se va prolongando, por otro lado se van abriendo comercios acá en Argentina, hay más movimiento en la calle, hay más movilidad, seguimos hablando de la cuarentena porque de alguna manera estamos limitados a salir y seguimos estando aislados la mayor parte del día. De eso vamos a hablar hoy con el licenciado Raúl Pérez, ustedes saben, es mi hermano, y vamos a aprovechar también a Liliana Juárez Meis, que nos mandó una meditación cuántica para la especie humana, muy breve, de aproximadamente 6 minutos, que va a ser el cierre del programa. Y los quería seguir invitando a nuestro programa especial del próximo lunes 18 de mayo con Sol Márquez, canalizadora Luz de Venus. Ella nos va a traer y nos va a adelantar cómo vienen las energías y eventos que van a ocurrir desde mayo del 2020, mes que está transcurriendo ahora, desde mayo del 2020 a mayo del 2021. Vamos a ver que en todos esos tránsitos y todos esos eventos que vienen, cómo podemos nosotros estar en ventaja, o sea, para recibir energías nuevas. Siempre ponemos de ejemplo el tema de la corriente, ¿no? Nosotros tenemos nuestros electrodomésticos en Argentina a 220 volts. ¿Qué pasaría si de golpe nuestra heladera recibe 400 volts? Bueno, se quemaría, estallaría. Eso mismo pasa con la energía. Nuestro cuerpo tiene que absorber el cambio de frecuencia de la energía. Vienen nuevas energías, vienen, y nosotros de un día para otro tenemos que hacer como que si nada pasara, pero en general nos pasa, o que tenemos dolores de cabeza, o tenemos algún tipo de descompostura. O sea, nuestro cuerpo se va como adaptando rápidamente, porque por ahí tenemos un malestar transitorio de unos días, o nos cuesta, digamos, dormir, o nos despertamos a la noche. Bueno, algún malestar tenemos, pero bueno, esas energías como que las vamos recibiendo y nos vamos adaptando rápidamente a lo que viene. Entonces, para tener un panorama de todo lo que viene de acá a un año, vamos a tener a Sol Márquez, canalizadora Luz de Venus, el próximo lunes, y vamos a estar en vivo. Sol Márquez desde su casa, yo desde la mía, con la radio en vivo, así que vas a poder hacer consultas. Y si querés adelantar tu consulta, ya lo podés hacer a nuestro WhatsApp 54911-4401-7330. Es decir que están invitados lunes absolutamente en vivo. Ya Mantra también transmite en directo por su canal de YouTube. Vamos a estar también a través del Facebook de Mantra. Vamos a tener una transmisión muy completa y vamos a aprovechar y vamos a sacar el jugo a Sol Márquez, que generosamente nos preparó este programa en vivo, y lo vamos a aprovechar lo más posible. Así que están todos invitados el lunes 18 de mayo, 11 horas Argentina. Y en el programa de hoy, entonces, el licenciado Raúl Pérez, ahora después de los avisos, vamos a hablar de los excesos del aislamiento a raíz de esta cuarentena obligada que tenemos. Y para el cierre, Liliana Juárez Meis con una meditación cuántica para la especie humana. Todo esto después de los avisos que dan comienzo a este programa.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com. Por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa.
Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser.
Ho'oponopono es un sistema ancestral hawaiano de resolución de problemas actualizado para el mundo de hoy, y es empleado como técnica terapéutica para rectificar los errores causados por pensamientos y memorias del pasado, que son las que crean emociones, realidades imperfectas, sufrimiento, carencia y enfermedades. Cambio de Vida, a través del licenciado Raúl Pérez, propone acercarnos a estos profundos conocimientos que permitirán mejorar tu calidad de vida con el uso de técnicas sencillas y poderosas. Adquiere el curso online y recibe 4 videos, más todo el material bibliográfico con herramientas prácticas, ingresando a www.cambiodevida.com.ar. Además, una vez que realizas el curso, pasas a formar parte del grupo exclusivo de Facebook, Ho'oponopono Cambio de Vida, donde te mantendremos actualizado con tips, artículos y novedades. Más información por WhatsApp 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina, o por mail a albertocambiodevida@gmail.com.
Sol Márquez, canalizadora de planos superiores de conciencia y guías de luz. Canalizadora de la energía personal de personas, lugares y animales. Terapeuta y facilitadora de más de 30 terapias alternativas y holísticas. Sesiones presenciales por Skype y por WhatsApp. Celular WhatsApp 54911-5701-3350. Email semillasestelares144000@gmail.com. Página web símbolomaestro.wixsite.com/argentina.
Estamos en cambio de vida, seguimos en cuarentena y seguramente vamos a seguir un tiempo más con sucesivas prórrogas, así que siguen todos los interrogantes que venimos teniendo, si podemos seguir mucho tiempo más encerrados, si ya se nos acabaron todos los entretenimientos y tareas que queríamos hacer, ordenar los placares, ordenar los papeles, hacer gimnasia los que tienen lugar. Bueno, llega un momento que ya no queda mucho por hacer y empiezan las ganas de salir de cualquier manera, pero no, la salida va a ser ordenada y no va a ser permitida para todos por igual. Y por otro lado, se empiezan a ver que no es bueno dejar de tomar sol, no es bueno tampoco vivir encerrados, así que vamos a hablar un poquito de cuáles son las consecuencias que trae una cuarentena que se sigue prolongando en el tiempo. Estamos en comunicación con mi hermano, el licenciado Raúl Pérez, que es psicólogo, y bueno, a través de él vamos a ver cómo podemos hacer para pasar un poquito mejor esta cuarentena obligada a la que nos vemos sometidos. Bienvenido, Raúl, una vez más a Cambio de Vida.
Hola, Alberto, un placer estar con vos y con los oyentes.
Bueno, aclaranos un poco a ver qué pasa con esto de tener que estar encerrados obligatoriamente y tener las salidas muy acotadas a determinadas tareas nada más, y si bien es lo que tenemos que hacer, por otro lado nos trae distintos sentimientos, por ahí angustia, ansiedad, no saber cómo viene el futuro, la incertidumbre de, bueno, cómo va a seguir nuestra economía, cómo va a seguir nuestro país, y no solo nuestro país, sino que estamos hermanados, en todo el mundo está pasando prácticamente lo mismo. ¿Cómo podemos ordenar un poco nuestros pensamientos en medio de todo esto?
Bueno, Alberto, uno de estos temas es que el efecto del aislamiento va a ser diferente según el tipo de personalidades. Hay un grupo de personalidades que vamos a llamar introvertidas, personas de poco contacto con el mundo, que están como pez en el agua con esta situación. En condiciones normales son de salir poco, de vivir solas, encerradas. Entonces, esas personas no han notado un gran cambio con respecto a sus hábitos. El problema es que aún así, aún estas personas que disfrutan de la soledad, en Argentina hay una estadística que, por lo menos de los últimos censos, que hace bastante que no se hacen, por otro lado, un alto porcentaje de gente vive sola en la ciudad de Buenos Aires, y muchos viven solos por su propia decisión, no necesariamente porque han quedado solos o abandonados, sino porque les gusta estar solos y quieren seguir viviendo de este modo. Ahora bien, no, eso no quiere decir que todos los solos son incómodos, pero hay un gran grupo de personas que esta situación no les impacta demasiado. De todos modos, el exceso de aislamiento trae consecuencias para todo el mundo. En el extremo opuesto tenés las personas que necesitan estar imperiosamente comunicados con alguien. Esa comunicación no implica solamente hablar, pues se puede hablar telefónicamente, pero necesitan ver gente, necesitan estar con gente. Esas personas van a sufrir otro tipo de consecuencia. Y después, si en condiciones normales, cuando uno puede hacer todas las actividades habituales, tenemos que gente, siempre hay gente temerosa. En este momento los temerosos, los fóbicos, han incrementado sus miedos al por mayor. Por eso te decía que esto va a depender de cada tipo de personalidad. Y con respecto a la ansiedad, fíjate que la ansiedad está prácticamente ligada al miedo. Es más, la emoción displacentera que se siente cuando uno tiene miedo, esa sensación corporal, es ansiedad con angustia, que es difícil a veces delimitar las dos emociones. Pero fíjate que en la ansiedad hay como una, se dice, hay exceso de futuro. Siempre hay una expectativa, pero no es una expectativa optimista, sino una expectativa de algo malo va a pasar. Ahora por ahí podemos decir, tengo razones para pensar que hay algo malo. Hay un virus en el aire que me puede invadir. Esto no estará así, pero muchísima gente lo siente de este modo. Entonces, la ansiedad genera incertidumbre, porque existe pero no lo veo, está pero no está, no se sabe qué va a pasar, no es tan fácil defenderse. Hay otros miedos más concretos, más objetivos. Por ejemplo, si yo tengo miedo a los ladrones, puedo tomar otros recaudos para defenderme de ese miedo a los ladrones. En cambio, de un miedo al contagio, a que me ocurra algo imprevisto, a qué pasará, dejando de lado ahora el contagio, vos decías con el tema de la economía, yo creo que ese es uno de los aspectos más delicados hoy por hoy. ¿Qué hace la gente que trabaja por su cuenta? ¿Cómo puede sobrevivir y cómo puede tener una expectativa optimista en un país con el tipo de economía como el argentino? Yo creo que ese va a ser uno de los grandes problemas que ya está enfrentando el gobierno y que puede traer el exceso de aislamiento. Hay estudios hechos en Italia precisamente, donde el tema del coronavirus afectó muy fuertemente. Hay estudios recientes de que el aislamiento puede generar una manifestación de otras enfermedades de tipo mental, emocional, ansiedad, depresión y otras cuestiones mucho más delicado que lo que se pretende evitar, que es este contagio. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Para trabajar con esas afecciones emocionales se necesita asistencia terapéutica. Hoy por hoy, algo se puede hacer vía online. No es a veces lo más ideal, pero es factible, porque sí, hay personas que no tienen otro soporte, y no se trata de hablar por hablar, porque uno puede decir, bueno, tengo necesidad de comunicarme, pero hay comunicaciones, como en el caso del sufrimiento de las personas, que deben ser específicas y con alguien que pueda acompañar en este proceso. ¿Qué pasa si yo hablo con otra persona que tiene más miedo que yo? Nos potenciamos mutuamente. A todo esto hay algo atribuible a los medios, hay lo que yo llamo una infodemia, o sea, una epidemia de información distorsionada en gran medida, donde se alimentan estos miedos permanentemente por los medios de comunicación. Fíjate que no se habla de otra cosa que no sea este tema. Eventualmente algún otro tema colateral del país o del mundo, pero en el fondo de la pantalla, de todos los canales, porque antes teníamos un canal sensacionalista, ahora son todos cortados por la misma tijera, vos ves imágenes gigantescas del virus en pantalla.
Sí.
Eso, aunque la gente no lo conozca, genera un impacto subliminal en el inconsciente, y es como alimentar permanentemente el miedo. Yo no creo que los que manejan los medios no sepan esto. Yo creo que lo hacen a propósito. Esa acción es nefasta. Es nefasta. Porque se te instala, además, el miedo como emoción primaria depende de zonas cerebrales muy primitivas. ¿Con esto qué quiero decir? En el desarrollo del sistema nervioso central del hombre, el último logro en la evolución ha sido la corteza cerebral, con la que pensamos y razonamos. Pero no es la corteza cerebral la zona donde se alojan las emociones más primarias, las que están al servicio de la supervivencia, sino en lo que se llama el cerebro reptil, un área cerebral que compartimos con todos los mamíferos, pero que está situada en zonas mucho más profundas del cerebro, donde se disparan estas respuestas de lucha o de huida que son necesarias en momentos de crisis y de supervivencia. Por ejemplo, cuando estamos en un peligro inminente, nosotros tenemos que responder rápidamente con una conducta adaptativa a eso. Supongamos que escuchamos una explosión, si estamos en la calle, inmediatamente tendemos a correr para huir de ese estímulo peligroso. Después averiguaremos de qué se trató. Entonces, esas respuestas de miedo que generan reacciones físicas, decimos, de tipo neurovegetativo, no son racionales. No es el momento ese de ponerse a analizar qué pasa, qué será. Primero generamos una reacción de huida. Ahora bien, todos los miedos funcionan ahí. Y por eso, aunque nosotros expliquemos esto y por ahí mostremos datos de que esta cantidad de muertos que se ve es muy impresionante, por la sencilla razón que nos la están repitiendo constantemente todo el día. La gente ignora el promedio de muertes por otras afecciones que ocurren todos los días y por las cuales no se paraliza ningún país. Por ejemplo, 850 millones de personas en el mundo padecen hambre. y de esas personas mueren 25.000 personas por día a nivel global.
Claro.
Calcular la cantidad de muertes al año. La neumonía, que existía antes que exista el coronavirus, y que sería el mayor riesgo del coronavirus, porque si no te agarra una neumonía, los síntomas del coronavirus no pasan de ser un estado gripal. El temor de que hay personas con más riesgo de tener una neumonía, que son personas mayores o con las defensas muy debilitadas. Pero la neumonía antes de este coronavirus, porque coronavirus hay muchos, esta es la última cepa, mueren 600.000 personas al año de neumonía con los demás virus. Entonces, como no nos cuentan esos números, estos que nos están mostrando ahora parecen muy impresionantes. Habrá que ver después en la estadística el porcentaje, y por ahí nos sorprendemos de que no era tan dramático, sino que lo estaban haciendo dramático. La última epidemia antes de esta, que amenazaba con ser también algo terrible, y se desmoronó en un par de meses, fue el H1N1 en el año 2009. Pero no tuvo una globalización tan grande como esta, a pesar de que se le dio mucha prensa. Yo creo que acá, cuando se afloje con la presión informativa, la gente va a estar más tranquila. Y yo he escuchado decir, y yo publico permanentemente en Facebook artículos sobre esto, sí, pero de miedo se va a morir la gente. El miedo puede matar.
Y el miedo sirve para controlar también. Entonces sirve como elemento aglutinador. Estamos todos en un mismo barco, que es el miedo que sentimos en este momento. Por eso la prioridad es solamente ir contra este virus.
Claro. Sí, el miedo como herramienta de control es infalible, porque ahí de nuevo se anulan todos los análisis, todos los razonamientos. Hay estudios, yo ayer precisamente estuve dando un curso sobre online sobre abordaje integral de las infecciones, ¿no? Y explicábamos con investigaciones modernas cómo hay distintos niveles de intensidad del miedo. El miedo intenso provoca reacciones inflamatorias a nivel pulmonar. Y concretamente la neumonía, y esto es independiente del virus o del germen que uno tenga en el pulmón, depende de la reacción de nuestro organismo y no de la acción del germen. O sea, es nuestro organismo el que trata de establecer una respuesta que es mediada por toda la situación ambiental que rodea al paciente. Más allá de los miedos personales, imagínate a alguien que lo internan. Yo ayer leímos una historia clínica de una mujer italiana que tuvo coronavirus, que fue internada y que salió y que ya está dada de alta. Pero cuando a vos te cuenta desde el comienzo, hasta que empezaron los síntomas, hasta que entró a la internación, los procesos que pasó ahí, las cosas que veía mientras ella estaba internada, el descontrol de los propios profesionales de la salud que a veces no sabían qué hacer, ahí entendés que todo ese factor estresante al 1000 por 1000, cuando ella está internada ahí, esta mujer era muy joven, 38 años, viuda desde hace 4 años, tenía 3 hijos. Cuando la internan, a los hijos se los estaba cuidando un amigo, y estando internada se entera que también internan a sus padres. Entonces, fíjate el cúmulo de conflictos que se superponen,
sí,
con el ya conflicto original que ella está vehiculizando en esa situación. Le tuvieron que poner un casco para que respire, y ella cuenta la vivencia que tenía con ese casco, y era una vivencia torturante. Y todo eso pasa en determinados momentos hasta que los mismos síntomas se van calmando y uno de los médicos, por eso la importancia del médico que aporte calma, que sostenga esto y que no incremente el ya excesivo temor del paciente, le dice, mira, le miden el volumen de oxígeno en sangre, le dice, mira, te voy a sacar el casco, vamos a hacer un pacto, le dice. Y esta mujer dice, a esta altura de mi vida hago un pacto con el diablo. Te voy a sacar el casco, vemos cómo te sentís, me voy a dar una vuelta por el pasillo. Si cuando vuelvo no tenés más síntomas, ya no te lo coloco más. Y a partir de ahí, ella empezó a mejorar. Y luego se fue a su casa. Pero lo interesante es cómo describe el incremento de las vivencias por lo que le estaba pasando, por estas consecuencias que ella se veía venir. ¿Quién cuidará de mis hijos? Soy una mujer sola. Fíjate cómo convergen un montón de situaciones.
Claro.
El miedo que veía dentro de la institución, bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de tratar a un paciente. Porque los trastornos de ansiedad, está bien, afectan el área emocional, podemos decir. Pero nosotros somos una unidad mente-cuerpo. Esto se traduce, las emociones traducen respuestas a nivel del organismo. Y concretamente el pulmón, los tejidos alveolares del pulmón, se relacionan con el miedo a morir por sofocación. Uno puede sentir miedo a morir por sofocación en distintas situaciones. Por ejemplo, si hay un incendio y hay humo, también puedo tener una crisis de ese tipo. Y por ejemplo, y olvidándonos un ratito del coronavirus, cualquier persona que ha sufrido un ataque de pánico, aunque sea gatillado por otra situación, sabe que ahí no tiene virus, no está padeciendo asma y sin embargo le falta el aire. Entonces, esa sensación de ahogo se presenta de muchas maneras. En la laringe, por ejemplo, el temor paraliza los músculos de la laringe. Cuando ese temor se supera, el paciente entra en una fase de relajación. Y ahí se produce un cuadro transitorio de afonía, cuando se está reparando esa afección que sufrió la laringe. Y luego vuelve a recuperar el equilibrio, siempre y cuando no aparezca otro miedo que lo deje, como decimos, me quedé sin habla.
Claro.
Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas situaciones. Y por hoy, bueno, hay que hacer un abordaje online y yo, en lo posible, utilizando remedios florales. Hay farmacias que, haciendo los pedidos online, se pueden conseguir los remedios, porque aunque las palabras tranquilicen o le sirvan a la persona para conocer lo que le pasa, la acción de los remedios florales es muy específica y podemos influir sobre zonas como la respiración, como las preocupaciones excesivas, digamos, toda la gama de emociones que hay que personalizar de acuerdo al paciente.
Brevemente explícame, como en resumen, por qué la terapia floral es como una terapia mucho más efectiva para estos momentos, digamos.
Bueno, mirá, hay una metáfora que yo uso mucho para explicar cómo actúa la terapia floral.
Sí.
La terapia floral, y vamos a decirlo primero, porque mucha gente, aunque la usa, no sabe cómo funciona. Y todo el mundo cree que la terapia floral o la homeopatía, que es una terapia que yo digo es prima hermana de la terapia floral, Dr. Bach comenzó con la homeopatía, luego desarrolló la terapia floral, actúan simplemente si la persona cree en ella o que actúa por sugestión. Esto es una tontería que no merece el menor análisis, porque es lo que suelen decir las personas que no comprenden de qué se trata esto y no hay otro argumento que se les caiga para explicarlo. La terapia floral se le puede dar a bebés, se le puede dar a niños, por supuesto se le puede dar a bebés, a niños más pequeños, se le puede dar a personas que están inconscientes, por ejemplo, para ver si se las puede recuperar de un desmayo, se le puede dar a animales, y se le puede dar a plantas. Entonces ahí ya el tema del argumento sugestivo queda, y yo siempre cuento un caso. Yo le di esencias florales sin siquiera tener frente a mí a una tortuga que estaba en una situación de muerte inminente porque se le había atascado el huevo. Era una tortuga que vivía con su amo, hembra por supuesto, y el huevo no estaba fertilizado, pero cada vez que la tortuga tiene un huevo lo debe despedir. Si no lo despide, la tortuga muere por infección. El huevo se había atascado. Consulta el dueño de la tortuga con el veterinario y le dice: ya está grave, no se le puede dar un antibiótico y tampoco puedo operarla para extraerle el huevo, no se justifica una operación porque además la tortuga está envuelta en ese caparazón,
sí.
Se la puede desarmar, digamos. Entonces, bueno, perdido por perdido, un paciente de ese momento me llama y me pregunta qué se puede hacer por la tortuga. Entonces el razonamiento que yo utilicé, sin ser veterinario ni nada por el estilo, pero uno puede aprender a pensar y eso es una herramienta válida, fue darle dos remedios florales nada más. Uno de ellos, el conocido remedio del rescate, el rescue remedy, porque obviamente la tortuga estaba en una emergencia. No hace falta un razonamiento muy profundo para eso. Pero el segundo remedio, crab apple, que es el manzano silvestre, es considerado el antibiótico de las flores de Bach, aunque trabaja diferentes a los antibióticos que nosotros conocemos. Y además de eso, es un depurativo y limpiador, entendiendo que si ese huevo es algo que hay que eliminar, hay que favorecer esa función depurativa del organismo. O sea, los remedios florales actúan sobre el organismo, recuperando la función que se alteró y ayudando al organismo a que cumpla su tarea. No se utilizan para atacar a la enfermedad, para atacar a un virus o a determinado enemigo, entre comillas, sino el cuerpo tiene la capacidad para recuperar su equilibrio. Lo que hacemos es devolverle esa capacidad. Ahora, la única duda que yo tenía en ese momento es si nos quedaba tiempo, porque si la tortuga se iba a morir dentro de 5 minutos, las flores tampoco le hubieran servido, era tarde para provocar el efecto deseado.
Claro.
Si estábamos a tiempo, los remedios algo iban a hacer. Bueno, estuvimos a tiempo. La dosis fue muy simple, 4 gotas durante cada hora porque es un emergente.
Claro, claro.
A lo largo del día. Bueno, lo concreto fue, además, la tortuga es un animal que otros animales, vos ves rasgos de personalidad más marcados. La tortuga ni ruido hace, ¿no? No hace sonido, no ladra, no maulla. Es como un perro, un gato que tienen otros rasgos, que se acercan, que son solitarios. Bueno, la tortuga largó el huevo en pedacitos y siguió vivita y coleando. Esa fue la acción. O sea, el organismo decodifica la información, porque lo que el remedio floral lleva, bueno, uno dice es agua y brandy, pero en el agua y en el brandy está impresa la energía de la flor. Y esa energía es un mensaje en realidad. Porque también, fíjate, nosotros estamos grabando este diálogo.
Sí.
Y lo estamos grabando en un medio magnético. Pero nosotros estamos grabando una información que le transmitimos en este momento al oyente. La información es algo que cada uno de nosotros decodifica con nuestro cerebro, con nuestra mente. Pero está guardada esa información en un medio que es la grabación. Yo no puedo analizar después el disco rígido de la computadora o del teléfono o del audio donde está grabada para analizar la información. Ese es el soporte. Lo mismo si yo esto, en lugar de decirlo, lo estuviera escribiendo en un papel. Si vos lees la información, también la incorporás, la aprendes con H, ¿no? Aprender. Pero no es analizando ni el papel ni la tinta que vamos a comprender la información, sino incorporándola a nosotros. Digo esto porque el agua, en el caso del remedio floral, se utiliza el agua, es el medio donde, si bien hay energía provocada por la luz solar que se colocó ahí la flor, es el medio para transmitir una información determinada. El organismo, eso no sabemos cómo, detecta esa información y va corrigiendo ese desequilibrio que necesita realizar. Y las palabras también transmiten información, pero muchas veces las personas no están receptivas a esa información. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hablar con un paciente ahora y explicarle del mecanismo de su ansiedad. Le puede servir, pero a lo mejor a los 10 minutos de nuevo la ansiedad es como que le hace olvidar todo lo que hablamos. En cambio, el remedio floral, trabajando gradualmente, le restaura ese equilibrio. Es como afinar un instrumento musical. Antes de tocar una buena pieza, el músico afina su instrumento. Si ese músico, por más que sea un buen ejecutante, no afinara su instrumento, la melodía no saldría bien. Bueno, nosotros con las esencias florales armonizamos y afinamos los pensamientos que se han desacomodado, las emociones, porque además es una maraña de situaciones, ¿no? Uno tiene como que desmenuzar cuáles son los estados que predominan, qué es lo más importante de tratar en este momento, y esto se va produciendo así. Yo trato siempre de que el paciente comprenda lo que le digo, pero supongamos que no me hubiese comprendido absolutamente nada, el remedio floral hace su trabajo igual, del mismo modo que si yo te digo, mira, hay muchos beneficios si vos tomás sol para asimilar la vitamina D, porque a nivel químico pasa esto, pues suponete que no comprendés nada del metabolismo, bueno, vos te pones a tomar sol y asimilás la vitamina D. Eso es lo sencillo que tiene lo floral, ¿no? Nuestro organismo hace una serie de procesos complejos todos los días de lo que nosotros no tenemos conciencia, pero los hace. Entonces, esa es la acción. Por eso es tan importante, porque llegan más allá de la palabra. Y la palabra, porque a mucha gente le da un valor importantísimo a la palabra en este caso cobra valor después que la persona está armonizada, porque entonces sí el diálogo terapeuta-paciente va a ser más fecundo y eficaz. Porque a la persona ya no está. ¿Cómo le hablas a un ansioso si a lo mejor no tiene ni capacidad para escucharte? A una persona totalmente inquieta que no puede quedarse sentado en una silla mientras estás hablando. Entonces, es una herramienta, por lo menos en mi caso, fundamental. Yo, si no trabajo con otra herramienta, no me interesa trabajar con otra herramienta, dadas las facilidades que me permite este abordaje. Ahora, por supuesto, se pueden sumar otras herramientas más, pero tienen que ser herramientas prácticas, dinámicas, de las que hemos hablado muchas veces en Cambio de Vida, el Ho'oponopono, el tapping. Hay recursos para trabajar en nosotros mismos, pero en el caso de las flores es sencillo, hay que abrir la boca y hay que tomarla. En los otros casos, con las otras herramientas, bueno, hay que hacer un trabajito ya personal de uno mismo.
Bueno, en el caso de la terapia floral, vos comentaste el tema de la tortuga, que era una emergencia, una crisis, que obligaba a que tome una vez por hora las flores, pero habitualmente no se toman una vez por hora. Eso lo podés aclarar, no, un poquito.
Claro, no, se toman 4 gotas 6 veces al día, sin importar el horario, y esto es desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, no es a lo largo de las 24 horas, y también se puede tomar en muchos casos 4 gotas 4 veces. La frecuencia depende de la necesidad. Ahora, no tiene sentido tomar 25 gotas todas juntas, y me ahorro, por ejemplo, me tomo 24 gotas juntas y me ahorro claro. Tomar las 24, no. Tiene que ser rítmicamente. Esa es una característica que no se puede modificar.
Y además, la consulta puede ser con una frecuencia quincenal o mensual, ¿no?
Depende, claro. Yo, cuando comencé con esto, ya hace 30 años, me parecía muchísimo. Yo escuchaba que la doctora Pastorino atendía al paciente, le daba un frasco para un mes y después lo veía, y digo, ¿cómo? ¿Un mes lo deja? acostumbrado a ver al paciente una vez por semana como mínimo.
Claro.
Es perfectamente posible hacerlo de una vez por mes, pero claro, esto se debe ajustar a las necesidades. Si hay una persona con síntomas muy cambiantes, por ahí no se hace demasiado largo y hay que verlo o semanalmente o quincenalmente. Yo generalmente lo veo una vez al mes, pero siempre les dejo la puerta abierta, llámeme cualquier cosa que necesite, cuénteme. Hay situaciones que son tan simples que uno con una llamada telefónica las resuelve. Ahora, a veces pasa también que vos estás tratando algo y el tratamiento está bien encaminado, pero surgen imprevistos. Esos imprevistos, a lo mejor, no están contemplados en la receta floral que dimos la primera vez porque la dimos para un tema determinado. Ese imprevisto se puede abordar de otro modo. Por eso no es cuestión de, bueno, un mes y hasta el mes que viene no hay nada que hacer. Yo estoy en comunicación siempre con el paciente que me va consultando, si hay que hacer un ajuste, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, Raúl, vamos a cerrar este bloque acá y si querés hacemos otro bloque hablando de otras posibles alternativas para poder salir un poco de estas crisis que nos impone esta cuarentena obligatoria y ordenada y que va a continuar por un tiempo más.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com, por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa.
Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado.
Estela Carmen. Cartas numerológicas, astrológicas, psicotarot marsellés y egipcio. Reiki, iniciación y maestría, flores de Bach, consultas y cursos, autora del libro Tus Números Mágicos. WhatsApp, +54911-5736-4453. Facebook, Números Mágicos 2012 y Numerología Estela Carmen Sánchez. Skype, Carmencita agradecida.
Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707@gmail.com o al móvil 5411-4401-7330 y juntos encontraremos una alternativa.
Tomo conciencia de mi cuerpo físico, biológico, mis huesos, los músculos, la piel que los recubre y también mis órganos, mis glándulas, la sangre que va por mis venas, mis arterias. Estoy aquí con mi cuerpo en el plano físico y biológico, en el plano 1. Percibo la energía que mueve las emociones, que aparecen en mi mente, las neuronas, mi neurología, que está activa para percibirlas y también para percibir mi cuerpo. 1, 2, 3. Estoy en mis planos, en mis dimensiones. 1, 2, 3. Inhalo profundamente. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Me relajo más y más, más y más. Percibo mi respiración, consciente de mi respiración. Mi mente, mis emociones se van aquietando más y más. Y aquí, en mi dimensión 4, en mi plano 4, aquí presente, en este tiempo de mi cuerpo físico y biológico, de mis emociones, de mi neurología, de todo mi campo molecular, aquí donde está mi alma, elijo conectarme con mi conciencia que me observa. Esta conciencia dimensión 5, esta conciencia lógica que está en este plano 5 y sabe dónde estoy y sabe a dónde voy. Y acá estoy. 4, 5, 6. 6 con todo ese campo de posibilidades que tengo. Y voy hacia ahí, hacia mi espíritu, la nada, mi dimensión 7, mi espíritu, mi campo iónico, en conexión con el 8 que unirá todas mis dimensiones y también ahí con su finalidad 9. ¿Para qué estamos aquí? Nuestra finalidad. ¿Y cuál es nuestra finalidad? Expandir nuestra conciencia. 7, 8, 9. Y aquí ya orientado nuestro espíritu por nuestra dimensión 5, por nuestra conciencia lógica, que sabe muy bien dónde estoy con mi cuerpo físico y biológico. Y mi espíritu, este campo iónico, va a interconectar espíritu, alma y mi cuerpo físico y biológico. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Disfruto de este instante presente, de mi presente eterno. Mi conciencia se expande más y más. Y todos mis potenciales, mis habilidades, todo aquello que estuvo bloqueado. Y agradezco pertenecer a la tierra y a la especie humana. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Me siento pleno, en paz, conectado con mí mismo, conmigo mismo, con mi ser en sí, con mi esencia, con mi espíritu, mi campo iónico.
Bueno, y nos despedimos hasta el próximo lunes 18 de mayo, que vamos a tener, les reitero, a Sol Márquez, canalizadora Luz de Venus, quien nos va a anticipar cómo vienen las energías y eventos de mayo del 2020 a mayo del 2021 y cómo nos preparamos para estar en cierta ventaja con lo que viene, que no deja de ser difícil, y vamos a tener que estar muy atentos y alertas a lo que viene. Los espero el lunes. Recuerden, programa en vivo, pueden mandar su consulta al 54911-4401-7330, y si no, después en el momento en el chat acá de Mantra vamos a estar en vivo. Vamos a estar también por el canal de YouTube de Mantra y por el Facebook de Mantra también. Así que los espero el lunes en vivo, Sol Márquez desde su casa, yo desde la mía, y con la radio en vivo vamos a tener este programa, que van a poder hacer consultas para ir respondiendo. Si las quieren adelantar las consultas, 54911-4401-7330. Nos encontramos el lunes. Muchas gracias por estar siempre con nosotros desde el 4 de mayo. Recuerden, estamos lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 en Mantra FM 91.9. Chao.